Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Ya son las 9:39 de la mañana y está el señor Antonio Ladra en la emisora.
¿Cómo andan?
¿Todo bien? ¿Vos?
Buen día.
¿Cómo andan, Antonio?
¿Qué dicen? ¿Cuentan? ¿Todo tranquilo?
Bien, tranquilo.
Bueno, después que pasó la planadora Heber.
No saques el tema que dije.
No, pero bien, bueno, muy buena entrevista. Ahí estaban todos los colegas esperándolo. Ahí espero. Ajá. Yo espero, la verdad, que siga de largo.
Claro, Heber, es lo que uno desea. Así, cuando hizo la entrevista en la Radio 1, desea que no hable con los demás periodistas. Cuando claro, sale, para que te tenga que levantar todos, que levantar obvio.
Dijo ahí. Pero bueno. Ta, cada uno
hay que ser sincero, es lo que desea uno. Pero,
pero no es lo que pasa.
Ah, a veces pasa y a veces no.
Depende, yo vine con la idea de hacer.
Depende del tiempo que tenga el ministro cuando se va siempre.
Sí, depende de las ganas de hablar que te. Yo creo que el ministro estaba locuaz.
Pero habló 50 minutos acá, capaz que a veces vos hablé demasiado, me tengo que ir a laburar.
Y en la puerta ahí, en los dos lados, había unos señores con cara de malo. Te miraban así.
Cara de.
Custodia.
¿Usted a dónde va?
Claro, viste. Yo venía con la idea de hablar de otra cosa, pero voy a hablar de otra cosa. Venía con la idea de hablar sobre la asunción de Boric en Chile y bueno, y algunas cosas que pueden implicar con Uruguay, sobre todo con la izquierda. Pero en verdad me llamó mucho la atención lo que fue la discusión que tuvo ayer el presidente de la República con el presidente del sindicato de ANCAP, con Gerardo Rodríguez, cuando discutieron públicamente.
Por el Portland.
Por el Portland, cuando el presidente estaba allí en Minas y Gerardo Rodríguez lo increpó públicamente por lo que considera un intento de privatizar la petrolera estatal, ¿no? Y esto fue explicitado por la calle el 2 de marzo, cuando estuvo en el Parlamento, en la Asamblea General, donde anunció que se iniciaba el proceso de asociación de la división Portland. Uh-huh. Con Cementos del Plata, que es una empresa privada, para superar los problemas endémicos de la baja rentabilidad y pérdida en el mercado local, según dijo en ese momento el presidente Lacalle. Yo estuve mirando lo que son los números de la división ANCAP, la división Portland ANCAP, uh-huh. Y efectivamente, desde el año 2000 hasta el 2019, que es lo que está en una gráfica que yo tengo acá, para los amigos que nos están viendo por televisión, ahí nos pueden ver, siempre dieron pérdida, siempre dieron pérdida. La mayor pérdida...
Ahí va, el pico del déficit, ¿cuándo fue?
Fue en el año 2009, con 1.324 millones de pesos. Eso fue la pérdida, ¿no? O sea, y en los ejercicios 2015-2016, además, 2015 y 2016... se envió a pérdida toda la inversión en activos por casi 10 mil millones de pesos. Eso es lo que dice allí. En verdad, las pérdidas en los últimos 20, se han dado en los últimos 20 años. Han pasado 4 administraciones, más de 200 millones de dólares de pérdida en total. Y bueno, en el 2020, en el 2021 también perdió la división Portland ANCAP. En base a estos números es que Lacalle dice, bueno, vamos a tener que ir a una asociación para poder salir de esta situación.
Sí, darles competitividad.
Darle competitividad, ¿no? Y evitar la pérdida, esta sangría de dinero que se está dando, ¿no? El tono de la discusión con el presidente de ANCAP subió cuando el sindicalista le dijo, hay que apelar a la inversión pública, que no es la primera vez que lo dice. En agosto del año 2015... en el boletín de la Federación ANCAP, que se llama La Antorcha, ya hablaba de esa necesidad de apelar a la inversión pública en un artículo firmado por él que dice la gestión de ANCAP necesita cambios que requieren decisión y espalda política. Era en el momento en que el gobierno, en ese momento era Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, presidente, vicepresidente, empezaron a cortar una serie de inversiones porque la caja no había dinero en caja. ¿Se acuerdan que se había dejado de hacer el Ante la Arena? Bueno, toda aquella situación que se había generado, ¿no? Entonces, cuando le dice eso En la discusión allí, la calle le dice qué es lo que está haciendo el gobierno. Y bueno, se interrumpieron varias veces, pero yo quiero que escuchar una cosa medular en ese en esa discusión, si lo podemos escuchar ahora.
Están dando déficit hace años. Dejaron pudrir un horno. Nunca te vi levantar
la voz. No está podrido.
Nunca hablaste.
No está podrido.
Ahora
no,
resulta...
No está podrido.
Ahí estaba hablando sobre el famoso horno de ANCAP. Y es cierto, parcialmente, lo que dijo la calle y también lo que dijo Gerardo Rodríguez. Es cierto que la Federación ANCAP no hizo muchas olas con respecto a ese horno. No hubo un paro, por ejemplo.
No se quejó mucho.
No se quejó mucho. Pero es parcial, porque en esta misma nota, Gerardo Rodríguez escribió: si se va a realizar la mayor inversión de la historia del país, esto estaba hablando sobre la planta de celulosa de UPM, ¿por qué no se complementan las necesarias inversiones de ANCAP para revertir los resultados negativos?
¿Qué fecha tiene eso, te acordás? La fecha de esa nota.
Sí, agosto de 2015.
Claro, perfecto.
Y dice, hasta el momento se invirtieron 280 millones de dólares, ¿cuál es la razón para no invertir los 230 millones restantes que se necesitaban para lograr la actualización? Y entonces dice, para tener un horno completo que está en el contenedor, y equipos a la intemperie, y resolver no instalarlos hasta el año 2020, cuando estos, el horno y todo este equipamiento, está sufriendo un deterioro muy importante.
Que lo sufrió.
Mientras en el país, sí, porque esto está escrito en el 2015, pasó todo este tiempo y eso estuvo a la intemperie y lo fueron canibalizando. Estaban utilizando el horno y sacaban de allí repuestos para otros. Bueno, se pudrió el horno, es cierto eso. O sea, la única opinión que hubo sobre el tema del horno fue esta nota del presidente de ANCAP. Yo no recuerdo si en este momento era presidente de la Federación ANCAP, Gerardo Rodríguez. Creo que sí, que era presidente. Y yo debo decir que además yo leí esto en aquel momento, que era cuando se estaba investigando toda la gestión de Sendic en ANCAP. Fui a hablar a la Federación ANCAP justamente por este tipo de nota, por lo que había dicho acá del horno, y de verdad no me dieron nada de pelota. No me quisieron dar información. Yo quería recabar información y no me dieron. Yo estaba en Código País. Fui a hablar y estuve reunido allí en el sindicato de ANCAP y la verdad no me dieron mucha bola con respecto al horno. O sea que no se quería hacer.
¿Hablaste con Gerardo en algún momento?
No recuerdo si hablé con Gerardo Rodríguez. Yo sé que hablé con alguien.
De la Federación.
De la Federación ANCAP en la Federación ANCAP. Lo que sí debo decir...
Que no se quería mover mucho, ¿no?
Como no se movieron mucho, es cierto, tampoco, porque también hablé sobre eso, sobre el remolcador aquel, el Quillororo. ¿Se acuerdan? El Quillororo.
Sí.
El Quillororo que estaba pautado, que salía 12 millones de dólares, terminó costando 14 millones de dólares y medio.
Y estaba sin uso, sin usarse.
Estuvo mucho tiempo sin uso, creo que ahora se usa, pero incluso cuando se usó tuvo un percance grave, porque claro, cuando lo llenaban de combustible, al poner transporte, bajaba en los niveles del Quillororo y no podía engancharse. O sea, estaba mal hecho. Y cuando en el año 2013, fue votado el barco, con la presencia del expresidente Mujica, los trabajadores de ANCAP,
cuando los bautizan, que es que se
cuando
rompe
los bautizan
la botella,
acá, sí, en ahí acá en el dique, Mujica incluso les dijo, bueno, ahora vamos a hacer barcos transatlánticos, algo por el estilo, lo dijo en tono de broma, pero en verdad fue todo por la galería, porque el barco no podía andar. O sea, se lo botó, dio una vueltita y volvió porque el barco no podía andar, porque tenía un nivel de ruido importante, porque no estaba terminado, etcétera, etcétera. Y en aquel discurso, Sendic dijo, que era presidente en ese momento, en el discurso dijo, este es el primer paso para generar la industria naval uruguaya. Bueno, no se hacen ni barquitos para la pesca, ¿no? O sea, ¿en qué está la industria naval uruguaya? Porque era una sinergia también con la Armada Nacional. No sé en qué está, habría que preguntarle al ministro García, a ver si la Armada Nacional está haciendo algo de eso que se había planificado en aquel momento. Eso fue otra de las pérdidas de ANCAP, porque mientras el Quillororo no funcionaba, alquilaban uno particular que salía una pasta, ¿no? Salía bastante. Pero
una pasta.
Quiero, ¿cómo es este?
Salió el...
español ahí.
Quiero, ¿cómo es este? Volver a esto, porque lo del horno, porque en verdad los dos tienen razón. Más o menos. La calle diciendo, dejaron pudrir el horno y nunca te vi levantar la voz. Gerardo Rodríguez dice que no se pudrió cuando sí se pudrió. Y en verdad Gerardo Rodríguez quizás se olvida de esta nota. Quizás se olvida de esta
no
nota.
No se olvida, escribió, él sabe que reclamó.
Él escribió esta nota. Y el reclamo que hacía a un gobierno Frente Amplista es el mismo que le está haciendo ahora al gobierno de
pero
la
calle. Calle dice que reclamaste en un cuarto, ¿no?
Sobre el horno, claro, ¿no? Sí, pero sí. En verdad, el reclamo que se hacía. Ahora, de verdad, claro, uno ve que algo pasó porque no hubo mucha movilización, es decir, del mismo estilo que se vio ahora. No encararon al presidente Tabaré Vázquez, no encararon a Raúl Sendic, no encararon a Marta Jara, que fue la presidenta de ANCAP. O sea, el horno realmente se pudrió. Ahora sé que la Federación ANCAP está emplazando al presidente para que presente pruebas. Yo creo que el presidente de la calle presenta este artículo y ya está, ya no necesita más pruebas. Está escrito por el mismo con el que tuvo la discusión.
Que lo increpó.
Así que bueno, y esto surgió, esta discusión, este artículo surgió porque en aquel momento se estaba haciendo la inversión de UPM y entonces decía, bueno, ANCAP tiene que estar con la división Portland brindando en la obra, y de verdad no estuvo. Bueno, así que nada, quería, esto lo voy a dejar en la web de la página para que puedan ver la evolución del resultado operativo de la división Portland ANCAP. Un link también voy a poner a la revista La Antorcha, y está el audio de la discusión entre el presidente y entre los dos presidentes, el presidente de la República y el presidente del sindicato ANCAP.
Muy bien, Ladra.
Muy bien.
Y pará, y en una semana o dos hablamos de Boric.
Puede
no
ser.
Me Boric, borres Boric. Todo lo que elaboraste.
No. Viste que ya decidió que va a ir a la Argentina, primera salida. Interesante.
Bueno, se veía que estaba. Se veía que había como una.
No elimines lo que elaboraste del nuevo presidente chileno.
No,
además realmente vale la pena analizarlo por la edad, por la orientación ideológica, por la conformación de su gabinete.
Sí, le llamó la atención la foto esa que en alguna medida algunos resaltaron que había una sombra de Boric. Yo le digo Boric. Donde había la sombra que proyectaba la luz, era una imagen muy similar a de Salvador Allende.
Yo vi la que destacaban, que era como una especie de foto de familia, pero de todo el gabinete con el presidente, y hay una mayoría femenina importante. Y además de que hay mayoría femenina, hay escasez de corbatas, que también se destacaba eso, ¿no?
Sí, bueno justamente, sin corbata. Justamente en un país como Chile. Muy rígido desde el punto de vista
de tacos y corbata, histórico, ¿no? En el centro, en Santiago, los tacos suenan en la vereda realmente.
Entonces, el título en la mayoría de los medios era sin corbata Boric asumió la presidencia de Chile, o sea, destacando el hecho de que estaba sin corbata. Sí, muchachos, ¿cuántos años hace que Bill Gates o Mark Zuckerberg no usan corbata?
Pero presidente de la República, acá en Uruguay, el único que asumió sin corbata fue Mujica. Bueno, solo Mujica, bien, y lo destacamos en su momento.
¿Cuál es el
también?
Problema?
No, yo sé
pero
que
es
no.
Es un protocolo. Cambio de protocolo, un cambio, llama
el protocolo.
¿Hay un protocolo que dice que tiene que estar de corbata? No hay.
Pero viste que además...
Perdón.
No, disculpe, que haya declarado, creo que no ha habido una asunción presidencial todavía en Latinoamérica que alguien declare que va a llevar adelante un gobierno feminista. Eso no se había escuchado, es inédito.
Eso es una declaración podemita, como Podemos. Sí, es verdad. Y mandó a la presidenta de Podemos, Ione Belarra, que tiene 35 años, ¿no?
O sea, más o menos de la generación.
Sí, son
de
todos
Boric.
Esa generación. Acá lo interesante, además, que la generación de Boric y de todo su equipo.
Está Camila Vallejo ahí también.
Camila Vallejo, pero es todo el equipo que lo acompaña a él, o la mayoría, creo que hay alguno mayor, pero en verdad, todos vivieron bajo democracia, no conocieron lo que fue la dictadura de Pinochet.
Salado. Y ahora están dirigiendo un país.
Claro, y la otra cosa que llamó la atención antes, habían dicho, es el primer presidente tatuado.
Mira,
No, porque él tiene un tatuaje grande acá en el hombro, que tiene tatuado el lugar de donde es, porque además Boric no es ni de Santiago de Chile, es del sur de Chile, o sea que hay que remar para todo eso.
Que en
¿no?
Chile eso significa mucho. Punta Arenas. Punta Arenas es la ciudad
hijo
que
de
está.
Migrantes.
Sí, o sea, yo conozco Punta Arenas, está llena de estatuas, es una ciudad fantástica, llena de monumentos ecuestres, y hay una famosa estatua de Colón que tiene un dedo del pie absolutamente brillante, porque dice que si le tocas el dedo, volvés a Punta Arenas. Entonces todos los que van por ahí tocan el dedo.
Y claro, entonces está eso.
Y eso es brilla, que parece brilla, que lo hubiera ilustrado con brazo y silo.
Es a donde vas para viajar a la Antártida, ¿no?
Exacto. Bueno, vas a Punta Arenas o Ushuaia.
Ahí va.
Si vas derecho, vas a Ushuaia, que es la ciudad, como le llaman ellos, el culo del mundo, ¿no? Porque es la ciudad más abajo. Y un poco más arriba está Punta Arenas.
Sí, sí. Bueno, y realmente ha sido una bocanada de aire fresco para la izquierda y en el continente también, porque además no se ata, Boric no se ata, ya estoy haciendo la columna.
Y bueno,
es que lo podés
un adelanto,
mismo.
Un adelanto.
No se ata a los cánones
establecidos
por la izquierda, por ejemplo. Por ejemplo, miren qué diferencia. Maduro. Él habló sobre Maduro, dijo que en verdad ahí no había una democracia plena, etcétera. Maduro lo cruzó diciéndole que era una izquierda blandita, ¿no? Una izquierda blandita lo trató, ¿no? Y no invitó a Ortega y señora, invitó a Gioconda Belli y a Sergio Ramírez, dos ex sandinistas enfrentados al violador.
Ahora rivales de Ortega, sí, sí.
¿No? Al violador de Ortega. Al abusador de Ortega, enfrentados a ellos, y que tienen que vivir en el exilio porque están perseguidos. Entonces, miren la señal
ahí
que están dando.
La cancha.
Totalmente.
Con algunos sectores
en el Partido Comunista Uruguayo, el Partido Comunista Uruguayo, integrante del Frente Amplio, mayoría del Frente Amplio, no son capaces aún hoy, a pesar de todas las pruebas que han habido contra Ortega, no solamente de la violación a la hija, a la hijastra y todo eso, sino que hoy no se animan a condenar al régimen de Ortega, el Partido Comunista Uruguayo. No así Mujica. Mujica dijo, los trata de traidores. Los trata de traidores. Sin embargo, el Partido Comunista no lo hace. Yo tuve una discusión cuando hice el espectáculo Pecados Capitalistas con Andrade, que justo hablamos de ese tema. Mujica me dijo, en el día anterior, me dijo, son unos traidores, los hundió a Ortega y señora. Y Andrade empezó con la geopolítica del agujero del mate, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos a ver, sí o no, ¿lo condena o no lo condena? Y no se animó a condenarlo. Incluso yo le dije, usted no puede, porque antes habíamos hablado de cosas, digamos, culturales, digo, usted no puede, su partido, que se dice humanista y todo eso, no puede darle soporte a un gobierno que persiga a los poetas. Ernesto Cardenal, poeta.
Qué difícil respuesta.
Histórico, un hombre que el padre Ernesto Cardenal, que estuvo con el sandinismo, terminó, lo mataron en vida, Ortega y señora.
Claro, o sea, usted no puede hacer dos columnas en un mismo día.
Bueno, ya
¿sabe?
Está. Me voy entonces, no debe, me está echando.
La verdad, quedó precioso.
Hizo dos columnas en el mismo día.
Fue una
¿qué
y
le
el
cobrar?
A partir de ahora creo que sería un buen...
Fue una y el adelanto de la otra.
Sí.
Gracias, Antonio.
Dale, gracias, Antonio.
Nos vemos. Ya son las 9:57. Ahora nos despedimos.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.